Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Siempre apostaremos porque en verano podamos conciliar vacaciones de los papás y vacaciones de los niños con los campamentos de verano. Son una estupenda alternativa para que estén entretenidos, se diviertan, disfruten y tengan experiencias nuevas. Eso sí, también es verdad que se puede convertir en una auténtica pesadilla cuando la empresa responsable, pues es justamente lo contrario, una irresponsable que hace mal su trabajo, que no se preocupa y que ofrece un servicio absolutamente deficiente, con poca higiene e incluso con insectos de gran tamaño pululando entre las camas de los críos. Es lo que ha pasado a una empresa de Puzol, un campamento de verano futbolístico que ha acabado con una denuncia de los padres. Soy Carles Villeta, te lo contamos todo a continuación en esta edición de Mediodía.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Imagínate que planificas las vacaciones, el veraneo con la familia y que, bueno, pues que piensas que la mejor alternativa para que tus hijos ocupen su tiempo de vacaciones, pues es un campamento de verano. Los hay de todo tipo, en los que puede uno aprender inglés mientras juega y se divierte y se refresca, o aquellos en los que, por ejemplo, pueden practicar su deporte favorito, también en compañía de otros chavales y pasárselo pues lo más grande. Sin embargo, cuando llegas al sitio en cuestión, a donde tienes que alojarte, dormir o jugar, pues la higiene brilla por su ausencia. Te encuentras cucarachas, bichos, suciedad, colchones que son un desastre, destrozados, viejos, y que aquello es más que insalubre, pues una auténtica pesadilla. Es lo que les ha pasado a unos padres que han contratado un campamento de verano inmersivo en inglés y para jugar al fútbol con toda la ilusión, y se han encontrado con esta realidad que te estoy relatando. Tengo al teléfono a uno de estos padres, que se llama José, y quiero que me cuente qué es lo que ha pasado y con qué se han encontrado al llegar al sitio. José, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Pues muy bien, aunque me imagino que vosotros tenéis un importante disgusto, porque lo que iba a ser un veraneo, unos días, vamos, de campamento para tu hijo, pues felices, nada más llegar allí se vio la realidad y nada parecido con lo que esperabais, ¿no?
Pues nada parecido, íbamos con toda la ilusión a llevar a nuestro hijo ahí al campamento, porque bueno, pues es el Sunderland, equipo de que ha subido a Premier en la liga inglesa, pues en inglés para el chico, fútbol, ¿qué más podemos pedir? Va a ser genial, todo era muy maravilloso hasta que hemos llegado allí, que no nos hemos podido enterar, la verdad, porque no les dejaban llevar teléfono a los niños, ni podían hablar con ellos, no nos podían llamar. Entonces ya veíamos cosas muy raras hasta que ya el sábado se puso en contacto a través de un padre que fue a por su hijo porque habían guardado un móvil en una mochila de otro niño, y entonces pudimos empezar a averiguar cosas. Y todo esto se ha ido cada vez complicando más durante ya a lo largo de toda esta semana.
Sí, de hecho, con ese móvil que me acabas de mencionar se hicieron fotos y vídeos, y bueno, ahí las cucarachas campan a sus anchas, está todo realmente sucio, es un desastre, hay que reconocerlo, y apetece, vamos, no digo ya pasar una noche, es que vamos, pasar de puntillas.
Exacto, ya no solo eso, también la suciedad, las cucarachas, pero es que hay cosas más fuertes, han dejado a los niños al sol durante mucho tiempo. Los monitores son chicos jóvenes, que además creo que están hasta sin contrato, que no podemos intentar que allí vaya nadie a cerrar aquello, porque ahí sigue habiendo niños, que el domingo entraron 80, y ya no por el mío, que ya la ha pasado mal, y otros que lo están pasando, que incluso están con unas fiebres de 39 de las insolaciones que tienen.
Tremendo, ¿eh?
De gente que está en mi grupo, dice, mi hijo está con 39 de fiebre, o sea, desde que le saqué del campamento el sábado.
O sea, monitores con poca o nula preparación, ¿no? Instalaciones defectuosas.
Exacto. O sea, es que no puede ser nada peor ya, porque es que está todo mal. No hay licencia de hospedaje de niños. ¿Qué más se puede pedir para ir a cerrar aquello. O sea, es que no lo puedo comprender.
Escúchame, José, ¿y qué contra quién estáis tomando acciones? Porque, claro, entiendo que esto es hay un club de fútbol, digamos, que lo organiza, pero luego subcontrata a una empresa. Esta empresa busca el sitio y hay como con diferentes escalones y no sé quién es el máximo responsable de todo esto.
Pues esto es una especie de franquicia, vamos, una especie, no, es una franquicia que Sunderland franquicia a otra persona, y esa persona, nosotros no actuamos contra él, actuamos contra Sunderland, que es con quien hemos pagado este servicio, que no nos están dando, que es lo que estamos pidiendo, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, no vamos contra esa persona porque no sabemos de la franquicia, no tenemos ni idea. Yo he pagado a una empresa y a esa empresa es la que yo me dirijo, ¿entiendes? Uh-huh. Y es la empresa que se dirija a ese señor o a quien se tenga que dirigir, yo no lo sé. Nosotros hemos puesto denuncia a la Guardia Civil de ahí de Puchón y está todo en manos de la policía. Hemos intentado ir a inspección de trabajo, no nos han hecho ni caso. Hemos intentado por sanidad, que mi mujer es sanitaria aquí en Madrid, en un departamento de gerencia, y no nos han hecho tampoco caso para que vaya allí nadie, porque no depende de aquí de Madrid, depende de Valencia. Es que aquello, la verdad, que es que, bueno, tú has visto las fotos que te envié, y yo creo que no es para que esté nadie allí alojado, vamos.
Pues sí, además, no sé si lo hemos mencionado, esto está en Puzol y también nos ha llegado el malestar que pues eso, el gobierno municipal tiene de que en su término municipal pues estén pasando estas cuestiones que tampoco edificantes y que tan mala prensa van a tener en una población que cuida mucho, ¿no? Sobre todo que la gente los pueda visitar y que pueda disfrutar de una población, de un municipio excepcional, hay que decirlo, que tiene playa, que tiene de todo, pero que, bueno, hay gente que no hace bien las cosas y este es un ejemplo. Sí. Os dijeron que se iban a devolver el dinero, pero ni siquiera eso, ¿no? O sea, que pues, ni dinero y la denuncia sí que para adelante.
Mandamos un escrito, nos dijeron que pasáramos, nos dijeron, pasando el número de cuenta que y perdón por todo, no sé qué, que le hacemos su ingreso de la semana que no han disfrutado y estamos en espera de ello también. En cuanto nos lo hagan, pues digo yo que no sé si lo harán o no lo harán, entonces estamos en espera. Pero sí, me pagan una semana que no he disfrutado.
Ya.
La que he disfrutado penando niños que han tenido que ir hasta el hospital, ¿eso cómo lo pagamos?
Sí.
Eso no lo pagamos ya, eso ya nos olvidamos y nos dejamos de denuncias. No, hay que seguir denunciando para que esto no ocurra a nadie más, por
claro.
favor.
José,
aunque ahí está una semana, sí, ¿y qué semana ha pasado? Entre bichos, entre mal comer,
entre estar al sol.
Deshidratados. Los polos que les daban para refrescarlos, dime tú si eso era para comérselo, por favor.
Escúchame, sé también que tenéis comunicación con algún que otro monitor o monitora que también son víctimas, ¿no? Porque han vivido en sus carnes una zona de trabajo para ellos insalubre también, ¿no?
Sí, claro, es para todos, están sufriendo y con más problemas que también ellos tienen que no pueden arreglar tampoco, con lo cual... O sea que, en fin,
José, contigo tu hijo, Roberto. ¿Puedo hablar con él un minutito?
Sí, claro, yo te paso con él y que él te explique también lo que ha sufrido él en sus propias carnes.
Muy bien, muy bien.
¿Vale?
Sí, adelante. Roberto, venga. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días. Roberto, imagino que disgustado, ¿no? Tú que te pensabas que ibas a tener un veraneo futbolero como a ti te gusta y chulo... ¿Y qué te encontraste cuando llegaste a este campamento?
Sí, bueno, pues yo llegué con mi amigo, muy muy contentos los dos, y nos encontramos con que los profesores nos recibían muy bien, y cuando entramos, pues nos encontramos diferentes bichos, y luego a lo largo de la semana, pues la comida al principio no era la mejor, pero se fue mejorando, y eso sí, en el fútbol, pues nos lo pasábamos bien.
Claro, en el fútbol bien, luego cuando se acababa el fútbol era el problema, ¿no? Los vestuarios, donde las camas y todo aquello, ¿verdad?
Sí, los colchones eran viejos, las almohadas mal y, bueno, te encontrabas bicho por distintas cosas. Y las duchas, bueno, las literas estaban encima de las duchas y eso.
Vamos, un desastre.
Sí.
Un desastre. Bueno, pese al disgusto que has podido tener, me imagino que tu afición por el fútbol se va a mantener intacta y que a lo mejor en otra ocasión sí que vuelves a probar suerte, ¿no? Quizás mirando un poquito mejor dónde nos ubicamos, ¿no? Pero es un buen plan, ¿verdad?
Sí, bueno, Ya es que no me ha gustado mucho, entonces ya no sé si...
Bueno.
Si volveré.
Ojalá esto se pueda solucionar y sobre todo que no perdáis ni tú, ni tu amigo, ni el resto de chavales que estáis en ese campamento, pues la oportunidad de tener un verano bien agradable y bien divertido, haciendo lo que más os gusta y en buena compañía, que son el resto de chicos, jugando al fútbol, pese a la mala experiencia, ¿vale?
Vale.
Un fuerte abrazo, Roberto, gracias.
Otro para ti.
Igualmente. Bueno, pues José, gracias a los dos. Ojalá se solucione pronto y que se pueda resarcir de esta mala experiencia a tu hijo, sobre todo.
Vale, muchas gracias por atendernos y darle voz a esto. Y otra cosa, decir que Pucholo tiene nada que ver con esta situación.
Puzol.
Puzol, que es un pueblo agradable, tiene buena playa, que hemos estado alguna vez también. Y estábamos encantados con esa zona. O sea, que no tiene nada que ver con que el campamento sea un desastre a su pueblo. Por favor, que la gente no me saque mala idea de eso, ¿eh?
Muy bien, queda claro, José, no te preocupes. Pues nada, vale. Gracias también a vosotros y bueno, a la gente que nos está escuchando, les invitamos a que visiten nuestra página web, donde vamos a publicar toda esta información con detalle para que la gente entienda lo que está pasando. Gracias a los dos y feliz verano, José.
Gracias a ustedes, igualmente, buen verano.
Tremendo que pasen estas cosas y que los buenos planes iniciales se conviertan en este disgusto para padres y para niños por gente que hace mal su trabajo, que no se preocupa y que es absolutamente irresponsable. Pero cobran, sí que te cobran, sí. Hemos querido hablar con la alcaldesa de Puzol, Paz Carceller, y queremos que escuches un pequeño extracto de lo que nos ha explicado. Lógicamente no tiene ningún tipo de responsabilidad el ayuntamiento, es también una víctima por la mala publicidad que este tipo de acciones provocan sobre el municipio. Esto nos contaba la alcaldesa Paz Carceller.
Nos llega la información y automáticamente tanto la concejala de urbanismo como el técnico, el ingeniero de la policía local y yo misma bajamos a las instalaciones a ver exactamente qué estaba pasando. Hemos solicitado un informe, nosotros no somos competentes, es un tema puramente privado entre el dueño de las instalaciones del plantel y la empresa que contrata esas instalaciones, y a partir de ahí nosotros vamos a hacer las averiguaciones correspondientes. Lo que nos preocupa sobre todo es el bienestar de los menores, por eso trasladaremos el informe a quien corresponda y sea competente.
Esa es la cuestión, efectivamente. El bienestar de los menores que han visto cómo sus planes de verano pues se han visto truncados por esa mala praxis y negligencia de la empresa organizadora de este campamento. Síguese en Mediodía.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Ahora hasta Estivella, porque, bueno, seguro que la zona la conocéis mucho, es una zona obligada. Si vivís aquí en la provincia de Valencia, es una excursión que hay que hacer siempre que se tiene oportunidad, porque el entorno es maravilloso. Es la subida famosa al Garbí, unas vistas preciosas y un entorno natural, bueno, pues de primer nivel, que muchísima gente aprovecha para visitar cuando tiene ocasión, por ejemplo, los fines de semana. Bueno, pues en ese entorno, en ese mirador del Garbí, hay también una ermita que al parecer alguien ha decidido adquirírsela como propiedad privada y que la ha acotado, la ha cerrado, montando un chiringuito junto a la ermita y haciéndola de uso privativo, lo que ha provocado, como es normal, revuelo de la población y mucho malestar entre los vecinos. Tengo al teléfono al alcalde de Estivella, a Francesc Mateu, para que me explique con cierto detalle qué ha pasado ahí y cómo ha podido ocurrir esto, cómo una zona en teoría pública pase a ser privada.
A ver, ahí la ermita es de titularidad municipal, lo que es el edificio, ¿vale? Entonces, las parcelas, sí que es cierto que la parcela donde está, aunque también está todo declarado como monte de utilidad pública, la parcela donde está era de unos propietarios,
¿sí?
¿Vale? Sale en catastro a nombre de tres hermanos, ¿vale? Tres herederos.
Sí.
Entonces, él dice que se lo ha comprado. Hoy en Levante una noticia que dice que lo ha comprado por 34.000 euros,
¿sí?
Y que es suyo. Y entonces él ha ido ahí, ha vallado con cinta lo que es la parcela, es la ermita, y la ermita la ha gastado de almacén.
Ya.
Ayer mismo reunimos a toda la corporación, a él también lo llamamos, para que diera explicaciones, a ver qué estaba pasando, y él dice que no, que eso es suyo y que lo ha comprado, y que si tenemos que ir a los tribunales, que vayamos, que es ir a la justicia. Uh-huh. Pues, claro, estamos averiguando, estamos yendo al registro para ver, sacando notas simples para ver, porque en el registro la ermita sí que sabe como propiedad del ayuntamiento. Entonces puede ser, eso a veces suele pasar, que la ermita sea de propiedad municipal, pero la parcela sea de titularidad pública, o sea, privada, porque cuando se restauró en el 91, o el 93, que se restauró, pues que no se hicieran ya las cosas y que no se cambiara, pero de hecho, la manera es que es monte de utilidad pública, él no puede hacer eso. De hecho, el viernes pasado presentó, por registro de entrada, alguna petición para hacer una actividad, pero eso no se puede conceder. Y sin contestarle, el CIDI lo ha hecho.
Claro, claro. Será también la circunstancia de que este señor, el que dice ahora que es propietario, es también miembro, ¿no?, de la corporación municipal, porque Correcto. Es concejal de Vox, ¿no?
Correcto.
O sea, que ustedes, en fin, tienen trato diario cada vez que hay una reunión en el pleno o se cruzan en el ayuntamiento, ¿no?
Sí, el pleno ha traído muchas veces propuestas para hacer una cruz, para no sé qué. Siempre hemos dicho, no, esto tiene que ir al parque, tiene que ser el consejero de medio ambiente quien decida, porque ahí está el plan de la Calderona, el PUG y el POR, que es lo que regulan todo lo que se puede hacer ahí.
Claro, claro.
Pero, claro, ayer en la reunión ya nos dijo que era un espíritu libre y que él iba... Que él iba a hacerlo.
Que él iba a hacerlo, que estaba a su nombre, digamos, y que...
Correcto.
Y no había más que hacer. Bueno, pero al margen de que lo que uno pueda afirmar, por más rotundidad que le ponga a la afirmación, los papeles son los papeles, ¿no? El registro de la propiedad, del catastro y demás, pondrá quién es el titular y el propietario de una zona que además, en fin, es muy frecuentada por visitantes que utilizan esa zona de la ermita pues para comerse allí un bocadillo o lo que les apetezca cuando visitan el Garbí, ¿no?
Correcto. Lo que pasa que es lo que te comentaba. Es fácil que en catastro salgan unos nombres y que en registro no esté. Nosotros hemos ido al registro de la propiedad para pedir esa parcela y en concreto la ermita y todo eso para sacarlo, que mañana nos llegará. Entonces mañana ya sabremos más. Uh-huh. Porque en catastro sí que la parcela sí que aparece en tres propietarios. Pero en el ayuntamiento, allí en los papeles que tenemos, pone que la ermita es de propiedad municipal.
Alcalde, pero que tiene más más valor, lo que diga el catastro o lo que diga el registro.
Lo que dice el registro. Uh-huh. Lo que dice el registro. Lo que pasa que también lo que te he comentado es monte de utilidad pública. Y entonces en monte de utilidad pública no se puede hacer nada y no se puede comprar ni vender. Eso claro. Fue declarado en el, creo que fue en el 77 cuando se hizo, en el 82 se pusieron mojones y se delimitó. Y toda la información que tenemos es que, claro, que es propiedad municipal.
Sí. Bueno,
pero pues... claro, hay que averiguarlo bien para asegurarse de que es así.
Entiendo que todo...
De la mitad no tenemos duda,
sí.
Que es porque estamos papeles de todo, que es propiedad municipal. Lo que hace falta saber es el terreno, donde la parcela donde está.
Sí, sí, una cosa es el edificio, la ermita en sí misma, y otra cosa es el terreno donde se ubica, está claro. Sí,
sí. Aunque en las notas que tenemos en el ayuntamiento también pone, en eso, una nota del registro pone que pasa a ser la unidad registral, no me acuerdo el número que pone, y ahí engloba todo lo que tiene en el ayuntamiento de propiedad de Algarví y sí que está esa parcela.
Está claro.
Entonces, claro, hemos pedido el registro para ver cómo está el tema, pero no, realmente no, aunque estamos convencidos de que no lo sabemos.
Claro, en esta cuestión además, que también se mezclan intereses políticos, entiendo, se da también la circunstancia de que todos los grupos de diferente signo están de acuerdo que eso es público y solamente la discrepancia del hombre que lo ha comprado, que es el de Vox, ¿no?
Sí, sí.
Vale.
La única discrepancia es él, pero dice que tiene las escrituras, que lo compró hace un mes y él dice que ya en un pleno dijo que si no lo comprábamos nosotros, lo comprábamos él, pero claro, el ayuntamiento no puede comprar una cosa que ya...
Que era suya.
Que era suya, que era suya.
Claro,
sí. De todas maneras, él no hablaba de esas parcelas, él hablaba de otras parcelas que hay, que sí que tienen una propietaria, que hay, sí que hay una, hay un restaurante y eso, pues, ya se, cuando se hizo la carretera, la hizo el dueño de esa finca, porque iban a plantar ahí trigo, ya se iban a plantar, se subió el agua, se subió la luz, hizo la carretera de la frontera. Pero eso te, esto te hablo de hace muchos años. Entonces, ese él lo que quería comprar era eso.
Ya. Está claro.
Lo que pasa es que se le ha visto la no sé, te lo habrá informado, o habrá visto que sin registro aparecía, ¿no? O un catastro aparecían estos señores, y entonces... Se
ha aprovechado quizás esa circunstancia para hacerse con esa propiedad.
Lo ha comprado ya.
Pues veremos a ver con qué queda todo esto. Nos encantaría poder hablar. Vamos a intentar hablar también con José Ramón Mateu, que es este concejal de Vox y ahora propietario de ese terreno, según él afirma, y a ver qué nos puede contar. Pues, alcalde, muchísimas gracias. Esperemos que esto se resuelva de manera favorable, bueno, sobre todo para el pueblo, que es quizás el mayor perjudicado en todo esto. Gracias.
De nada, por lo que lo
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Vuelven las oportunidades de Tresillos Rivadulla. Tenemos una gran selección de sofás de calidad con los mejores acabados y precios. En Valencia, Avenida Primado Reche 35 y en Centro Comercial El Osito La Eliana.
Cuando pasan cosas importantes en el deporte, necesitas referentes.
No nos hagamos trampas.
Tú has comparado este Madrid con el del 0-4.
Y según el EGM, Tiempo de Juego es líder de temporada con Paco González y Manolo Lama.
Son los números uno del deporte.
Y el partidazo de COPE con Juanma Castaño lidera el crecimiento de audiencia en su franja.
Novedades en la Champions de la próxima temporada.
Gracias a los 79.000 oyentes que escucháis el partidazo en la Comunidad Valenciana.
Están pasando cosas importantes en el deporte y te las seguiremos contando con los números uno en COPE.
Este verano muchas playas valencianas serán el escenario perfecto para que conozcas de cerca Reciclos de la forma más divertida. Llega Reciclos Prix, el juego veraniego del reciclaje con el que podrás conocer en la playa la app que te premia por reciclar en el contenedor amarillo. Descarga Reciclos, escanea latas y botellas de plástico de bebida, recíclalas y podrás ganar premios.
Cada verano tiene una banda sonora.
Bueno, damas y caballeros, han dado las 7 de la mañana.
La nuestra suena a última hora.
La noticia de esta jornada es sin lugar a dudas.
A lo que está por venir.
Y aquí lo importante siempre es mirar a los efectos en nuestro bolsillo.
A todo lo que pasa en el deporte.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo, amantes de la radio, oyentes de COPE.
Este verano, que no se te escape nada.
Este verano suena a COPE. Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Es una alegría ver también cómo diferentes lugares emblemáticos de la provincia de Valencia se van recuperando después del drama, ¿no?, que supuso las inundaciones del 29 de octubre. Hemos visto varios centros comerciales que ya abrían sus puertas y ahora vamos hasta el centro comercial de Bonaire, que también ha abierto las primeras 1.000 plazas del parking subterráneo, el famoso parking del bulo. Bueno, pues ese es un parking ya prácticamente nuevo, con esas 1.000 plazas que menciono, además de las que ya tiene en superficie. Y además un centro comercial que se ha renovado prácticamente por completo después de aquel desastre. Vamos a hablar con Javier Hernández, que es Asset Manager, su responsable, vaya, del centro comercial, para que nos cuente. Porque yo sé que están de enhorabuena por diferentes circunstancias y también por la respuesta de un público que no ha dejado de apostar por un centro comercial de referencia en la Comunidad Valenciana. Javier, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Alves. ¿Qué tal? ¿Cómo
pues,
estáis?
Muy bien, supongo que muy contento, ¿no?, de ver primero que esa renovación del centro ha tenido respuesta, bueno, y también de ver cómo luce de bien, ¿no?, ya con todo el público disfrutándolo al completo.
Pues sí, la verdad es que estamos muy contentos con la reapertura del centro comercial, bueno, y todo lo que ha sido la evolución en estos meses, uh-huh. ¿Vale? Abrimos el centro comercial, como bien has comentado, es un centro que diríamos que es nuevo. Uh-huh. Todo lo que tras la Dana, la mayor toda la planta baja del centro comercial, todos los locales hicieron reforma y algunos o la mayoría implantaron nuevas imágenes que tenían.
Sí.
Con lo cual, al final, lo que tú estás comentando, tenemos un centro totalmente nuevo. Uh-huh. Y luego, por parte del público, la verdad que una aceptación excelente. Mes tras mes vamos incrementando afluencias y luego otro concepto importante a ver la evolución de un centro, que las ventas siguen creciendo y tenemos un acumulado de un 5% de crecimiento sobre ventas del año pasado, incluso previos a la Dana.
Uh-huh. Estamos viendo también con este centro que se reinauguró muy pronto tras la Dana, con mucho trabajo constante, sin parar. Es decir, no se quiso hacer como todo de golpe ya una reapertura al 100%, sino que sin parar, primero una cosita, luego la otra, pero sin parar hasta ahora, y prácticamente hemos visto que, bueno, que ha resurgido a muy buen ritmo y con cierta premura, ¿no?
Claro. Nosotros, nuestra prioridad principal, al principio, como bien has dicho, por etapas, fue abrir lo que era el centro comercial y volver a restablecer los empleos, ¿vale? En el centro comercial tenemos 2.300 empleos.
Uh-huh.
Y nuestro objetivo era pues que se incorporaran otra vez a su día a día, a su mundo laboral. Uh-huh. Y luego, a partir de ahí, que eso fue la primera etapa, pues a los siguientes hitos. Y uno de ellos es lo que tenemos ahora con la apertura del parking subterráneo, que hemos abierto 1.000 plazas.
Sí.
Con lo que suman a las 4.000 que teníamos antes. Y ahora, a finales de verano, principio de septiembre, y terminaremos de abrir el parking con nosotros 800 plazas.
Claro. Me imagino que un centro de esta envergadura siempre requiere trabajos de mantenimiento y obras, aunque sean menores, permanentes, ¿no?
Sí, sí. O sea, cualquier centro comercial, cualquier activo, y más en la calidad con la que nos autoexigimos, el mantenimiento es constante. O sea, día a día te implica pues tenerlo todo en perfecto estado, pues un poco por autoexigencia y un poco porque de calidad a nuestros clientes.
Uh-huh. También es una muy buena noticia que nuevas marcas llamen a la puerta de Bonaire para instalarse ahí. O sea, que están viendo también las posibilidades de crecimiento en un centro, como decía yo al principio, pues el referente, ¿no?
Sí. Tras la Dana hemos tenido 7 aperturas de 7 nuevas marcas, como uh-huh. son Santa Gloria, Canitas, Miniso, Normal, que es una marca importante a nivel internacional de Dinamarca.
Sí.
Y luego también ha habido otras que, como te comentaba antes, por el tema de evolución de afluencias, en estos meses han querido ampliar sus establecimientos actuales, como puede ser Parfois. Es decir, ellos han tenido una evolución y ven que siguen creciendo y han querido ampliar. Uh-huh. Además, el centro comercial está hoy prácticamente al 100% y a nivel mercado español sigue siendo uno de los principales centros comerciales en la península ibérica y seguimos teniendo demanda de operadores que quieren entrar al centro comercial.
Uh-huh. ¿A qué atribuyes este incremento de afluencia de clientela y de ventas entre febrero y mayo? Al margen de Danas y demás, el año pasado, entre febrero y mayo, no pasó nada. Tuvo unas buenas cifras, como acostumbra Bonaire, y ahora las ha superado.
Sí, yo creo que es un poco la evolución del mercado en general y la recuperación de la zona y probablemente las ganas que tenían también nuestros clientes, ¿no?, de la reapertura del centro comercial.
Uh-huh. Cuéntame también alguna que otra novedad que te estás guardando en el bolsillo, porque yo sé que,
sí.
que en fin, aunque es un centro muy grande, con diferentes zonas, aún quedan ahí metros cuadrados que quizás en un futuro puedan ser utilizados para ampliarlo, ¿no?
Sí, a ver, Castellana Properties, que es la empresa que compró el centro comercial, como bien sabéis, ahora en marzo,
uh-huh.
pues al final nosotros somos especialistas en la adquisición, en la gestión y la creación de valor dentro de nuestro ADN, ¿vale? Somos una compañía cotizada y, al contrario que probablemente gente de nuestro sector, no estamos especializados en centros comerciales y parques comerciales. Y una de las cosas, cuando compramos el centro comercial, era la posibilidad de valor que podríamos añadir al centro comercial, porque tiene una superficie de posibilidad de crecimiento de 10.800 metros, ¿vale? Que a fecha de hoy no estamos trabajando varios proyectos para atraer nuevas marcas, sí, ¿vale? Líderes en el sector, pero de momento no tenemos, tenemos que asimilar, por un lado, la compra del centro y luego la estrategia que queremos para esos 10.000 metros. O sea, ser una, nosotros somos una empresa de largo plazo, apostamos por la comunidad, apostamos por el centro, entonces tampoco queremos precipitarnos en esa decisión.
Sí, eso como que tiene un chaletito y dice, tengo aquí una zona del jardín que aún no sé qué voy a montar.
Si un, efectivamente.
Si un cenador o una terracita.
Voy a ver cómo lo hago, ¿no? A ver, voy a pasar el verano, voy a pasar el invierno y cuando ya tenga el tiempo, veo ya lo que más me adecua.
Lo más interesante es que además en los metros cuadrados que ahora son centro comercial siguen pasando cosas muy interesantes y en esa plaza central sigue habiendo actividad, ¿no? Con música, conciertos, con espectáculos y con esa parte diferenciadora, ¿no? Que Bonaire siempre ofrece a los clientes.
Totalmente. Durante todo el verano vamos a tener actividades para toda la familia. En esa plaza central tendremos actividades para niños, para la familia. Hemos terminado una promoción que era la comida niña gratis para los niños.
Ah, qué bien.
Y otros actos que durante el verano vais a poder disfrutar. Muy claro bien. Que sí.
Pues enhorabuena por esta, bueno, pues esta continuidad del centro, esa apertura del parking y por seguir trabajando por dar un buen servicio en un centro tan querido por los valencianos, sobre todo en la zona sur, que además ha sido la gran afectada por la Dana. Javier Hernández, muchísimas gracias. Feliz verano
muchísimas
para todos y enhorabuena.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Rodearse de lo mejor con Argimiro Joyeros.
Como cada semana tenemos aquí en el estudio a Argimiro Aguilar, joyero, porque vamos a hablar justamente de eso, de su negocio, de la joyería en la calle Colón 41. Estamos descubriendo pues un montón de cosas muy interesantes. Bueno, pues los diferentes metales que se puede uno encontrar pues en las joyas más destacadas. Las piedras también preciosas o semipreciosas que también se utilizan para la joyería. La de alta joyería y la de joyería, digamos, más de andar por casa, pero todo siempre piezas únicas y especiales. Y todo esto de la mano de Argimiro, que nos acompaña como cada semana. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Argimiro?
Muy bien. Se te ha olvidado la fiebre de los lingotes, que es la nueva fiebre del oro.
Es verdad. Es que claro, es... hablas de joyería y piensas en joyas, pero sí. No, también se compra la gente para invertir, ¿no?
Y relojería. Ahora cuando llega el verano y has visto que te sale esa lorcita que has ido acumulando a lo largo de todo el invierno, ahora se venden los relojes tecnológicos, esos que te miden los Garmin, los que te miden minutos.
¿Eso también lo vendes tú, ese tipo de relojes?
Los minutos, a cuánto corres el minuto, calorías consumidas.
Las pulsaciones, ahora, si te va a dar un jamacuco
horas,
por el
horas
calor.
Horas dormidas, efectivamente. Como dice Carles Villeta, yo hoy he estado... Cuando venía andando hacia aquí, he estado en saunas más fresquitas
que
la temperatura que hace hoy.
Bueno, cuéntame, porque quieres hablarme de un metal precioso, el platino.
El metal precioso por excelencia. No hay... como cosa curiosa, ¿qué crees que vale más, el platino o el oro?
Yo diría que el oro.
Pues pero... efectivamente.
¿Ah, sí?
Sí, sí. Así es. Pues eres de los poquitos...
He acertado, de chilipa, pero
el
no.
Platino tiene esa áurea, por eso yo digo que es el gran desconocido. El platino vale menos de la mitad de lo que vale el oro.
¿Y por qué se considera un poco así como la estrella?
Muy sencillo, porque era antiguamente cuando no existía el oro blanco baleado con paladio, ¿vale? Y cuando no existía el oro blanco, todas las grandes piezas de alta joyería, todas las grandes joyas, tiaras y demás de las grandes dinastías, se hacían todas y de las casas reales se hacían todas absolutamente en platino. El platino es mucho más duro de trabajar, es mucho más difícil de trabajar, es un metal mucho más noble. Para que te hagas una idea, el oro normal tiene 3/4 partes de oro y 1/4 parte de plata y de cobre. Por eso se llama oro 750 milésimas u oro primera ley. Sin embargo, el platino es 950 milésimas, es decir, es prácticamente puro. Es mucho más difícil de trabajar, como te digo, es mucho más duro.
Sí, porque el oro es blandito, de hecho. Si tú le muerdes un poquito, haces una muesca, ¿no?
De hecho, por eso se alea el oro puro con plata y con cobre para hacerlo más resistente, porque el oro puro, de hecho, es muy, muy blandito.
Sí.
Que es ese color... dorado trompeta, que digo yo, ese color subido,
sí.
Se hace sobre todo en Emiratos Árabes, en India y demás, y por eso en Europa siempre se alea con plata y con cobre para hacerlo oro de 18 quilates u oro de 750 milésima, que son
sinónimos. Es un oro un poquito menos amarillo, ¿no?
Correcto.
Un pelín menos,
es
¿no?
Un amarillo más dulce, el otro es un amarillo muy, 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 muy dorado, que es el oro, el color característico del oro puro. Pero el platino, como te decía, es un metal mucho más duro, es mucho más difícil de trabajar y, por ende, lógicamente, es muchísimo más cara la hechura, la mano de obra de los artesanos que lo que es trabajar el oro amarillo. El punto de fusión es muchísimo más alto y, al ser un metal mucho más duro, aguanta muchísimo mejor las rayaduras, los roces, el uso a lo largo del tiempo, el platino.
Envejece mejor, entonces.
Muchísimo mejor envejece el platino que el oro blanco. El oro blanco, al ser más blando, se raya más fácilmente. El platino tiene mucha más resistencia al rayado.
Bueno, también es un metal realmente bonito. Tiene un lustre espectacular.
De hecho,
claro.
El oro blanco, al ir aliado con paladio, tiene ese pequeño reflejo blanco amarillento. Por eso siempre se le tiene que dar un baño de rodio, ¿vale? Sin embargo, el platino, tal cual lo trabajas, lo pules y no hay que darle ningún baño, con lo cual, a lo largo de la vida de una alianza o de un anillo de compromiso, es mucho más rentable. En principio es un poco más caro, pero a la larga es mucho más rentable el platino que el oro blanco.
O sea, que el platino de primeras, digamos, es más económico, pero se encarece conforme se va trabajando, ¿no?
Correcto, claro porque claro. A la hora de trabajarlo es muchísimo más difícil y después, por ejemplo, todo lo que sobra de oro amarillo o oro blanco, tú lo fundes y puedes fundir para recuperarlo y para volverlo a hacer oro puro 10 gramos. Sin embargo, el platino solo puede recuperar de 100 o de 200 en 200 gramos toda la merma. Cuando tú estás haciendo un anillo, si te sobra un trocito, lo guardas y lo apartas. Bueno, pues hasta que no tienes 100 o 200 gramos, no puedes mandarlo a los laboratorios de recuperación de metales
preciosos.
A afinarlo para volverlo a hacer platino puro otra vez.
Sí, cuando se... Para que la gente lo entienda, ¿no? Cuando con un buril haces las muescas en los cortes o en una pieza, esas esquirlas de metal que saltan,
sí, señor.
Hasta no tengas una cantidad de 100 gramitos, no las puedes, se pierden entonces,
claro,
¿no?
Pierden, ¿no? Tú lo guardas ahí y entonces, claro.
Pero 100 gramos es un pedazo de...
100 gramos a lo mejor tardas 2 años o por ahí.
Claro.
Ahora la gente joven está descubriendo el platino y nos piden muchísimos solitarios de platino y alianzas de platino. ¿Por qué? Nosotros... No sé si tú sabes que cuando tú compras una pieza de alta joyería en mi joyería, está en garantía de por vida. ¿Eso qué significa? Que una vez al año la puedes traer para pulir, para rodear si es oro blanco o para pulir si es platino. ¿Qué sucede? Que el platino a la larga tienes que traerlo muchísimo menos porque al ser más duro y más resistente se raya mucho menos.
Aguanta mejor el paso del tiempo.
El paso del tiempo.
También es verdad que es un metal que a la hora de incorporarle piedras... estas lucen mucho, ¿no? Ese color que tiene de particular, ese brillo también que tiene el platino, hace que los diamantes, por ejemplo, la piedra más famosa, luzcan mucho, ¿no?
Y de hecho, una curiosidad es que el oro blanco tiene memoria. Es decir, yo tengo una garra recta, yo la curvo sobre la piedra, ¿vale? Y con el paso del tiempo tendería el oro blanco a volver...
A abrir
otra vez.
Ah, no lo sabía.
¿Vale? Sin embargo, el platino no tiene memoria de cómo estaba. Es decir, tenemos una garra. Para que nos entiendan los oyentes, es un hilo que después se va a combar, se va a curvar para aguantar ese brillante. Bueno, pues el platino tal cual lo dejamos puede pasar 100 años sin que tenga una oscilación de milímetros. Sin embargo, el oro blanco sí que tiene memoria y tiende a abrirse, que te hablo a lo mejor de milímetros o de centimilímetros, ¿vale? Que realmente es inapreciable. Por eso...
Sí, como un junco, cuando tú lo doblas, cuando lo sueltas, vuelve a su sitio.
Muy bien.
Y aunque sea muy poquito a poquito, el oro blanco sí que lo hace, ¿no? Vuelve a su sitio.
Correcto,
¿no?
Por eso nosotros, cualquier pieza de oro blanco comprada en la joyería, una revisión al año es gratuita de por vida, tú me traes tu solitario de compromiso y nosotros, ¿qué hacemos? Revisamos las garras que sigan estando perfectamente sobre el filetín del brillante. El filetín es la parte más estrechita del brillante.
Sí, sí.
Y lo que hacemos es pulimos, quitamos el baño de rodio episodio anterior y volvemos a rodear totalmente gratuito una vez al año de por vida.
O sea, también eso también es una garantía de que vas a perder menos piedras, que a veces uno se compra piezas que tiene piedrecitas y las piedrecitas se pueden perder. Con el platino, al ser más resistente, igual las aguanta mejor, ¿no?
Cuando yo te digo que está en garantía, está en garantía hasta claro. Si alguna clienta se le ha caído una piedra. Ayer, por ejemplo, me trajo un cliente una Rivier de brillantes negros como esta, que se le habían caído tres brillantes. Yo lo miré con la lupa y las garras estaban perfectas. Por lo tanto, yo me hago cargo de esos tres brillantes y se los repongo sin cargo alguno. ¿Por qué? Porque al final lo que yo quiero es que tú, cuando compres en la joyería, que compres tranquilidad y que compres el que sepas que si se te va a caer una piedra, que no hay ningún problema porque Argimiro te la repone sin coste alguno, siempre y cuando veamos que las garras, hay veces, Carles, que te traen las garras que dices, Dios mío.
Claro, es que a veces con la joya pues te rozas, te golpeas.
Sí, o simplemente con una chaqueta.
Te enganchas.
Y más de una vez le pregunto a una clienta y le digo, oiga, digo, no, yo la llevaba en la mano y mire, y se me había caído. Tú lo ves que está con las garras abiertas y le dices, ¿no le ha pasado a usted que alguna vez se mira la mano y dices, ostras, tengo un raspón y un pelín de sangre en la mano? Digo, ¿y usted no es consciente que se ha dado un raspón contra una pared o algo? Digo, pues si eso es con la mano y con nuestra piel, ¿qué no será con las garras de un anillo que a lo mejor se engancha a usted, se le abre en un pelín, no se da cuenta y después
un golpe,
al mínimo
con
golpecito,
con un mueble,
pam, salta.
Claro, así con es. Una prenda de ropa, efectivamente. Sí. Oye, y cuando no se mueven las garras, esas piedras, ¿por qué se pueden perder? ¿Porque se puedan partir en algún momento dado?
Si no están, sí, en un momento dado, aunque tiene dureza 10 el brillante, pero no es irrompible. Si le damos justo en un punto con una esquina muy puntiaguda, por supuesto que se puede partir, se puede aplastar, se puede machacar,
claro,
por supuesto
claro,
que sí.
Cuanto más pequeñitas, peor, ¿no?
Claro, así menos resistencia tienen. Qué y bueno. Sí que es verdad que el platino al final, por eso hay corrientes y ahora el platino está volviendo. Es igual que la gente joven, mis hijos, por ejemplo, están descubriendo la música de los años 70 y 80,
bueno,
pues ahora la gente joven está descubriendo el platino y cada vez nos encargan más anillos de compromiso y alianzas en platino.
Qué maravilla. Yo soy un fan de los metales que tiran a ese color, al color plata. Claro. Platino, oro blanco y la propia plata me parecen que son más elegantes que,
y además,
que el amarillo.
No sé si sabes que el platino tiene otro color totalmente distinto del oro blanco. El oro blanco es más blanco y el platino, aparte que tiene un peso específico mucho más alto, que eso no te lo había comentado, tiene un color más grisáceo. No es tan blanco como la plata o como
muy
el oro
bien,
blanco. Es un color más elegante.
Eso también es interesante para que la gente lo sepa distinguir y que no le den gato por libre y digan, ¿esto es platino? Pues no, esto igual es una platita.
Correcto, con una platita radiada. Así es.
Con alguna aleación. Pues siempre es un gusto charlar contigo, Argimiro, porque aprendemos un montón, y nos encanta conocer un poquito más del mundo de la joyería de tu mano. Argimiro Aguilar, en la calle Colón 41, para que nos dé este tipo de explicaciones y sobre todo para que podamos adquirir las piezas que nos interesen.
Argimiro Aguilar, todo para su ojuar, como me dijo aquel que te contaba antes.
Muchas gracias, Argimiro.
Un abrazo muy fuerte, Carles.
Si eres de los que buscan rodearse de lo mejor, las mejores personas, grandes momentos y joyas únicas, eres de Argimiro Joyero. Encuéntranos en calle Colón 41 y en argimirojoyero.com, porque el verdadero lujo está en rodearse de lo mejor. Argimiro Joyero.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Si buscas comerte el mejor arroz de Allipebre del Horta Sud, ven a la Arrocería Cala Espe, en Catarroja, tierra del arroz y de las aguas de la Albufera. En Arrocería Cala Espe encontrarás estupendos almuerzos, tapas y cenas. Disponemos de terraza. Arrocería Cala Espe, en Catarroja, 644-382910, calle Cristóforo Aguado y Medina 3, Catarroja.
¡Guau, Pepe! ¿De dónde sales con ese pedazo de scooter?
Pues de Camina. ¿Qué te crees? ¿Que solo hay scooters en Benidorm?
Camina, scooters, sillas de ruedas, andadores, ayudas para el baño y para el hogar. Visítanos en Avenida de Francia 22 y en ortopedias autorizadas. Recuerda, Camina, KMINA.com, y que nada te detenga.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE Valencia.
Estar informado.
Poco a poco se van dando pasos para que el Santo Cáliz, que está aquí en Valencia, en la Catedral, pues tenga un lugar además al que acudir y de donde podamos conocer un poco mejor cuál es su historia y su trayecto hasta que llegara aquí a Valencia. Soy Carles Villeta, te invito a que te quedes conmigo para conocer esa historia y sobre todo dónde va a estar ubicado ese centro que nos va a contar cada día los detalles y la historia del Santo Cáliz. Y aquí tengo a mi compañera Ana Muñoz para que nos dé detalles. Hola Ana, ¿qué tal?
Hola Carles, ¿qué tal?
Pues muy bien, porque tenemos ya la Casa del Relojero con una actividad ya permanente y un uso ya definitivo.
Sí, sí, tenemos un proyecto que, como tú estabas comentando, uno de los objetos más importantes de la historia de la humanidad, si es que lo tenemos aquí a pocos metros. Estamos hablando nada más y nada menos que del Santo Grial. ¿Qué pasa? Que el problema está en que muy poca gente sabe que lo tenemos nosotros y que nosotros tenemos el de verdad. Uh-huh. Y así lo apuntaba el arzobispo de Valencia, Enrique Benavento.
Por eso yo pensé que este espai, este projecte museístic, té ja un valor en si mateix de donar a conèixer algo que cada vegada també, gràcies al turisme, està sent més conegut. Però després del museu se n'anirà corrent a visitar la catedral.
Efectivamente, después del museo, las ganas de conocer más va a llevar a la gente a acudir a la catedral donde está esta pieza única. También hubo de ayer detalles de cómo estará un poco configurado este museo, ¿no, Ana?
Sí, se tratará de un centro de interpretación donde se realizará una visita que la sede pues va a estar en uno de los edificios más antiguos de Valencia, que es la Casa del Relojero, y que fue salvado pues de un derribo en la propia calle del Micalet. A partir de ahí, el equipo del historiador Miguel Navarro Sorní ha ideado un relato que está calificado como una experiencia en capas. Cada planta es una etapa de la búsqueda de su significado, y así en la primera planta será la historia, su papel en la última cena, la segunda planta será el imaginario cultural y la tercera el imaginario colectivo. Y en la terraza lo que se podrá contemplar pues es el skyline y lo que es la ubicación de la capilla donde se encuentra el Santo Grial. Y más detalles pues nos los contó el propio Eusebio, que es uno de los líderes del proyecto.
Tendríamos como 6 personas por cada nivel, serían como unas 18 personas al mismo tiempo, da una audioguía en 9 idiomas, aproximadamente la visita en unos 45 minutos. Y ayudaremos al visitante a que, con una sincronización tecnológica de todos los elementos, de momento se vayan iluminando los pasillos.
La verdad es que es una oportunidad magnífica y me alegro un montón de que ese espacio que estaba un poquitín ahí sin saber muy bien qué se podía hacer con él albergue por fin algo de entidad, ¿no? Que es esto del Santo Grial. ¿Qué más? ¿Qué más nos puedes contar, Ana?
Pues yo creo que lo más destacable y lo que a mí más me sorprendió es los recursos tecnológicos, lumínicos, de todas las formas que se van a utilizar pues para hacer este viaje por toda la historia del Santo Grial. Y yo creo que aquí en Valencia tampoco estamos tan acostumbrados a ver museos tan modernos y tan innovadores, y pues ellos lo explican muy bien, por ejemplo, pues en uno de los espacios, que el espacio 4, la cantidad de cosas que va a tener para que tú te sientas dentro pues de esta historia.
Réplicas suspendidas en un ambiente dorado, como podéis ver ahí, con una cortina de aluminio anodizado dorado, con esas formas redondas que abrazan cada una de las reliquias, como si fuera un abrazo, esa forma que nos lleva y nos conduce hacia esa reliquia, pues las reliquias estarán colgadas desde el techo y se irán iluminando una a una según la locución que el visitante vaya oyendo.
Bueno, esto tiene toda la pinta que, aparte de un museo, va a ser una experiencia, ¿no?
Totalmente, porque pues desde pantallas hasta hologramas, pero luego también vamos a tener música que ayuda a ambientarnos en la historia, incluso piezas pues que ha cedido el Palau de les Arts.
Y llegamos al espacio número 14, es uno de los más espectaculares también, pensamos, donde la ópera Parsifal de Wagner ocupa el protagonismo, y es aquí donde se exhiben esas piezas cedidas por el Palau de les Arts en su montaje cuando estrenaron Parsifal aquí en Valencia, ¿no? Fragmentos audiovisuales que muestran esa fuerza simbólica del Grial.
Qué bueno, claro, claro. Espacios audiovisuales que la música, lógicamente, ayuda, ¿no?, a esa experiencia inmersiva. Bueno, Ana, ¿y todo esto para cuándo?
Pues claro, hay que tener en cuenta pues que la complejidad de lo que es el edificio de la Casa del Relojero no va a permitir que lo podamos tener
para allá.
Y pues ahora mismo el proyecto se está poniendo en marcha y se piensa empezar lo que son las obras y toda la construcción en este otoño, en 2025. Sin embargo, la idea es inaugurar el espacio a mediados de 2027, aún quedan 2 años.
Bueno, aún queda un poquito de margen de tiempo. Entiendo que lleva mucho trabajo por delante. Ojalá se puedan acortar, pero al menos ya tenemos claro la actividad a la que se va a dedicar la Casa del Relojero y sobre todo la oportunidad de conocer más de cerca la historia del Santo Cáliz, que recordamos, está ubicado en la Catedral de Valencia. Ana, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Carlis.
Seguimos con Jorge Bustos y Pilar Cisneros en Mediodía COPE.
Imagínate así, en un poble del interior de la provincia de Valencia. En un teixos que pareix que no passa res i de sobte, sí, passa. Passa en el teu interior. Perquè has vist un paisatge o un carrer estret. O pot ser que siga per les persones que així viuen. Te mereixes València. Diputació de València.
Flexicar, una vida, muchos cars.
En Flexicar.
En Universidad Europea de Valencia impulsamos tu futuro profesional. Estudia en el centro de la ciudad, con una metodología práctica, en entornos simulados que te preparan para el mundo real y con titulaciones 100% en inglés. Reserva ya. Últimas plazas disponibles. Universidad Europea de Valencia. La universidad que te impulsa en la ciudad que te inspira. Ve más allá.
Desde 1951, Óptica Ferrer, calle Cuenca 14, Valencia.
Así, tindres en d'orxata, zona A.
Oblidem què vol dir l'expressió popular. Viure amb sang d'orxata és gaudir de la vida com només nosaltres sabem fer-ho. Xufi, autèntic orxata nascuda al Boralla i feta 100% en xufa valenciana des del 1979.
¿Necesitas un proyecto global de iluminación e interiorismo?
Ven a Muebles Lara y déjate asesorar por el mejor equipo en decoración.
En Muebles Lara tendrás el presupuesto más ajustado del mercado adaptado a tus necesidades. Muebles-lara.es.
Muebles Lara, llena tu vida de hogar.
Centro Comercial Parque Albán Burjasot. Grandes marcas agrupadas.
Norauto, Colonial Buffet, Family Cash, Conforama, Hyundai Autiver Motor, Domino's Pizza, Toys R Us, Tienda Animal, Administración de Lotería La Burjasot, Muebles Boom.
Vista de Ademuz, kilómetro 2,9, junto al Palacio de Congresos. Centro Comercial Parque Albán Burjasot.
El Tour de Francia ya está en marcha. 21 etapas, montaña, velocidad, ataques y un objetivo claro. Derrotar a Pogacar y a Vingegaard.
Esto es ciclismo, cualquier cosa puede pasar.
En COPE te lo contamos todo.
20 kilómetros meta, 4:27.
Con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Jesús Alañá, Alberto Arauz y Eri Frade.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo.
Cada día desde las 4 en COPE más, en COPE.es y en tu móvil. Y los fines de semana, desde las 3, cobertura especial en tiempo de juego.
Línea de meta, Eri Frade.
¿Qué tal, Paco?
Hasta el 27 de julio, el Tour de Francia en COPE, con Eri Frade.
El verano suena diferente.
Suena a mar, a sobremesas sin reloj, a noches que se alargan.
Y también suena a información.
Bustos, centrarnos un poco en la otra actualidad.
La otra actualidad.
Bueno, a lo que se juega.
Tomamos aire y seguimos narrando este descenso.
A historias que enganchan.
Nunca los hackers habían tenido tantas herramientas para robar.
Ha advertido que utilizar la inteligencia artificial para tareas de escritura puede reducir la conectividad.
Este verano suena a COPE.